comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda por las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Hoy día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero aquí no se nos ocurre ningún chistecito inocente. Estamos muy poco inocentes nosotros. O suponemos que ustedes son poco inocentes. Bueno, la cosa es que vamos a hacer un recuento, balance final de año con Don Ervin, que está allá en el Pangal. Hola, Ervin.
¿Cómo estás, Peter? Gusto saludarte. Este último programa del
año,
del 2023.
Sí. Justamente.
Exactamente, y como tú bien dices, la idea es hacer este balance o recuento de algunas cosas que han ido sucediendo durante el año y que vale la pena ir destacando, relevando en este ánimo de cierre con nuestros auditores, auditoras y también televidentes en este espacio semanal.
Bueno, en este programa tratamos una infinidad de temas este año. Empezando, hay que destacar que teníamos una especie de panelistas acá que han aparecido varias veces, aparte de nosotros, Ervin, ¿no? Estuvimos conversando varias veces con Pamela Po sobre temas de políticos. Pamela Po es la cientista política que tenemos de asesora aquí en el programa. con el periodista Patricio Segura también hay varios programas con cosas ahí, especialmente del trabajo de CODESA, las cosas que llevan adelante ustedes ahí, o llevamos adelante entre todos en realidad. Y también exacto, con FIMA hay varios programas, Fiscalía Ambiental, los abogados de FIMA. Estuvieron hace poco nomás por acá en el programa tanto la Sofía Barrera como Mark Emilford, ¿no? Y también hay otra gente de FIMA que ha estado en el programa. Y tuvimos dos o tres programas con Isabel Mansur del tema también de biodiversidad y del servicio de biodiversidad y áreas protegidas, Fernanda Salinas también en esos temas, y también con Ricardo Rossi, biólogo también, sobre el tema de biocentrismo y otras cosas también de onda biológica. Igual Emilio Marcón, Alarcón, estuvo conversando con nosotros acá en el tema de marino. Y en esas mismas cosas también estuvimos conversando sobre turberas con Roy Mackenzie.
Sí, que es parte también de este comité de expertos que se formó en este tercer trámite
justamente
legislativo del proyecto de ley de turbera, y que, bueno, emitieron un informe bastante contundente y fundamentado en torno a lo problemático que significa hablar de extracción sustentable de este musgo en la zona austral de nuestro país, como las regiones de Aysén y Magallanes principalmente. Uh-huh. Y también recordar, Peter, en estos, digamos, recuento de programas que tú haces, es que se pueden visualizar.
Estoy empezando nomás, Ervin.
¿Eh? ¿Perdón?
Que estoy empezando nomás con el recuento.
Ah, perdón.
Hay un montón más de programas.
Y todo lo que además vas a recordar,
claro,
se puede volver a visualizar. Ahí están publicados en nuestras redes sociales, también en redes sociales de Radio Santa María, como La Otra Cara de la Moneda. Uh-huh. Y también en la página web.
Sí, pues yo estuve viendo el podcast para acordarme de todos los programas.
Exactamente. Está el podcast alojado ahí. Ustedes entran a la página web, está el podcast con el detalle de cada uno de los programas y usted puede también reescucharlo y también obtener información respecto de lo que aquí se dice y se conversa.
Uh-huh. Bueno, aparte de los temas que mencionabas ya y de y de los varios programas que ahí donde trabajamos como un panelista. Estuvo muy importante el tema del libro del Baker, que lo tengo acá, mire.
Exacto.
Aquí está el libro. Eso, eso, eso. Historia, exploraciones, defensa y ambientes del Baker. ¿Qué tal? Este se lo vamos a regalar aquí a nuestra amiga Katy, que es nuestra controladora aquí, la pobre que sufre con nosotros todos los jueves. Después tenemos el tema del servicio de biodiversidad y área protegida, fue todo un tema. El tema de la salmonera en áreas protegidas, tuvo varias conversaciones sobre eso, sobre el tema de la sobreproducción y ahora de la relocalización de la salmonera desde parques nacionales, ¿no? A ver si alcanzamos después, podemos referirnos un poco más en detalle sobre eso. Y también fue importante, hubo varios programas sobre el tema de los árboles, acá en Coyhaique especialmente, en que estuvimos conversando con Martín Rivera, arquitecto del paisaje, y Nicolás Carbone, que también en el Colegio de Arquitectos, estuvimos conversando sobre ese tema, que fue de esos temas como chicos, entre comillas, y medio desagradables, porque no hay cosa más terrible que estar peleando con la propia municipalidad. Sí. Aparte que es re peligroso porque no les gusta mucho que los critiquen. Entonces, es desagradable. De hecho, hubo algunos problemas por ahí. Funcionarios que los empezaron a mirar feo porque los veían del otro lado, cosas de ese tipo. Uf. Entonces, muy desagradable. Ah, y el otro tema, como en que tuvimos la exclusiva, Erwin, fue en la cumbre del agua de la ONU, en que estuviste tú. San Visión, sí, desde allá.
Sí, estuvimos ahí siguiendo un poco la agenda, conociendo también un poco de lo que es el proceso de estas cumbres internacionales, pero también en cierta medida pretendiendo utilizar el espacio para posicionar algunos temas relacionados también con Aysén, con la Patagonia. Desarrollamos ahí también dos eventos en la agenda oficial de la Conferencia Mundial del Agua. Ahí coorganizados también con Aysén Reserva de Vida, CODESA y también otras organizaciones de nivel regional. La Corporación Chelenco también participó en estas actividades con Miriam Chible, parte de su directorio. Y también nos reunimos allá con el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho Humano al Agua. Ahí hay un importante exploración de vías de trabajo y también de denuncia de situaciones que están ocurriendo a nivel territorial, por ejemplo, con la explotación del Sphagnum y toda su implicancia en materia de acceso al derecho humano al agua, principalmente en Chiloé, por ejemplo, pero también en algunas zonas de Aysén. Y por lo tanto hay temas que se lograron posicionar y abordar ahí en una agenda que pretendemos continuar desarrollando que fue durante este año y también durante lo que viene 2024. Y ahí también uno de los llamados que se ha hecho y que tenemos que reimpulsar también es lo de archipiélagos patagónicos como patrimonio natural mundial.
Sitio.
Hielos y archipiélagos patagónicos.
Sitio mundial natural.
A propósito, exactamente, que fue otro de los temas que también tocamos y abordamos en Nueva York en esta segunda. No es que haya muchas como la COP29, etcétera. Aquí se había desarrollado una conferencia mundial del agua en la década del 70 y esta fue la segunda conferencia en muchas décadas. Por lo tanto, también era importante para nuestro territorio estar ahí y señalar que Aysén, la Patagonia, sus ecosistemas son territorio clave para los desafíos climáticos y también en materia de aguas a nivel mundial.
Así es, pues, por eso que también es nuestro como grito ahí, de repente un poco sin que nos pesquen demasiado, dirían, del tema de la salmonera en los parques nacionales, porque ese ya es como el colmo. ¿Cómo van a haber salmoneras en parques nacionales? Si Eso es ilegal, recontra ilegal. Entonces, ir a relocalizarlos como premio ya es, tampoco es muy, muy lógico, ¿no? A propósito de esos parques nacionales, está ahí el Parque Nacional Cahuáscar y el Parque Nacional de Agustín y Magallanes, donde tenemos siempre nuestra amiga Leticia Caro, con la que conversamos. Ella es descendiente de los Cahuáscar. Y también conversamos con Daniel Canmillán, que es lonco hoy del Puwabi. nunca faltan ellos también en el programa, muy importante. Del tema del agua, del tema de cambio climático, conversamos con Ulrike Boschek y Daniela Exmestovich. Estuvimos conversando de pesticidas con María Elena Rosa, vamos a volver a conversar con ella, sobre montañismo de la Escuela NOS. Estuvimos conversando con el director Francisco Bio, que es todo un personaje acá en la región, de esos que también nos olvidamos realmente, las tremendas personalidades que tenemos acá, y como que no los pescamos cuando son personas súper valiosas. Y Rebeca Cáceres también, una chica instructora de NOL, estuvimos conversando. Con Víctor Teiguel estuvimos conversando del Año Nuevo Solar. Con el amigo huertero Jorge Lepío. ¿Tú lo conoces a Jorge Lepío allá en Puerto Aysén?
Sí.
¿No? El huertero de Puerto Aysén.
Estudiamos juntos con Jorge desde la educación básica. Así que... ¿Viste? Ahí pasamos por el Colegio Sagrada Familia y la educación media, por mi parte, en el Liceo San José. Y aquí somos vecinos también del sector.
El vecino tuyo, mira. Del sí, Pangano. Fue bien interesante ese programa, sí. Jorge, lo tengo en el Facebook. Y claro, yo le preguntaba, bueno, ¿y tú vives de eso? Así como, claro que vivo de eso. Se puede vivir de la horticultura, pero no necesita andar depredando el mar, ni matando y cortando, y el extractivismo, se puede hacer cosas más positivas también, ¿no? Igual Carla Roja, del Ecocentro Lago Esmeralda.
Permíteme además, Peter, que destacar que Jorge hace un... también con proyectos. Hay huertos educativos en los cuales Jorge está trabajando con niños de establecimientos educacionales y con la comunidad educativa también en general. Por lo tanto, también hay un trabajo importante ahí de educación en torno a esto que es necesario destacar, y qué bueno que haya un programa y que lo destaquemos el día de hoy para que nuestros auditores puedan ahí buscarlo en nuestra página web.
Y finalmente tengo anotado aquí el tema de la constitución que estuvimos conversando con Ariane von Andel. ¿Tú quieres recalcar o recordarte alguna cosa más de toda esta tremenda lista de temas que estuvimos tratando, Erwin?
Un montón de temas. Yo creo que hiciste una lista bien acabada.
Parece estar el podcast.
Ahí se quedan algunos temas. Falta ahí, por ejemplo, tuvimos una conversación con los arquitectos de la NARC.
Claro, la NARC, justo también lo tenía anotado también.
Conversando con ellos, uh-huh. A propósito del trabajo que están desarrollando, largos años, ha sido bastante tedioso. Estuvimos conversando también, Peter, a propósito de algunos documentos que hemos estado trabajando en conjunto con Chile Sustentable, CODESA, Aysén Reserva de Vida, en este convenio de colaboración y trabajo conjunto que existen entre estas tres organizaciones y la Universidad de Aysén en materia específica de cambio climático. Uh-huh. Ahí hay toda una línea de trabajo que ha estado también liderando un poco Patricio Segura, con documentos asociados a los cuatro ejes de desarrollo de la región con una mirada, digamos, en torno al cambio climático. Se hizo un seminario también en octubre respecto a el cambio climático en la región y los desafíos que esto nos impone. Ahí también varios de los programas tuvo como protagonistas a participantes de este seminario. Y también hay un curso electivo de formación general que se estuvo desarrollando también en la Universidad de Aysén en torno a cambio climático, en torno a desarrollo sustentable, en torno a las problemáticas y conflictos socioambientales que existen en la región de Aysén, que también ha ido acercando a las organizaciones de la sociedad civil que llevamos largo rato trabajando por los temas de sustentabilidad en el territorio, a también el ámbito académico y poder traspasar también estos conocimientos a quienes se están formando en las distintas carreras que se imparten en este plantel educacional. Pero también, más allá de los programas, Peter, hice un pequeño listado de algunas cosas como para destacar en cuanto negativos y para destacar también en cuanto positivos. Bien arbitrario, quizás respecto de los temas que hemos estado tocando, pero algunas cosas de lo bueno, ciertamente tú ya lo decías, la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas uh-huh. Protegidas, después de 12 años de discusión legislativa, que uh-huh. salga este servicio con las deficiencias que hemos anotado. Es una ley que no nos deja 100% a gusto, sobre todo con las definiciones que se tomaron a último minuto, pero ciertamente que el Servicio de Biodiversidad y ese proyecto de ley en particular es mucho más amplio que la discusión en torno a salmonicultura al interior de áreas silvestres protegidas. Hay una serie de reglamentos, planes, programas, restauración ambiental, una institucionalidad y presupuesto, esperamos, asociado a ello, que sin duda es un avance a destacar. Quiero destacar dentro de los últimos meses, como algo positivo, la aceptación de constitución del espacio marino costero de pueblos originarios de Isla Traiguén, acá en la región de Aysén. Ojalá sirva esa votación de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero como un aliciente también para darle una mirada favorable a las dos ENCPO que se espera que se estén votando durante el mes de enero en este espacio. Estamos hablando de una solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios. Tú ya estuviste conversando con don Daniel ahí en el territorio de Huaytecas, y también una solicitud en territorio de Islas Huichas por distintas organizaciones indígenas de Islas Huichas. Ahí aprovechamos a saludar a nuestro amigo Nelson, con quien también hemos conversado en otras oportunidades. Se han levantado muchos mitos, ya los conversaron en el programa anterior respecto de esta herramienta. No busca ponerle un candado al territorio, no busca adueñarse del territorio, simplemente busca proteger el maritorio, proteger la pesca artesanal, proteger las actividades sustentables de la expansión de actividades industriales altamente contaminantes e insustentables y que atentan precisamente contra estas actividades. Y un último tema a destacar en cuanto a lo bueno, la aprobación de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales en el Congreso Nacional, ya está promulgada, está en vigor. También creo que es un avance en el último tiempo. Ahora, en cuanto a lo negativo, hicimos un programa, conversamos sobre eso, tenemos una nota bastante negativa al actuar de la Superintendencia del Medio Ambiente, sobre todo a nivel regional. Hay una publicación también de un artículo de prensa respecto de múltiples temas que llevan largos, larguísimos años tramitándose ante la Superintendencia del Medio Ambiente con nulo avance. Tuvimos una reunión en enero con la Superintendencia del Medio Ambiente, volvimos a reunirnos hace pocas semanas y hemos planteado ya en estas dos oportunidades durante este año 2023 nuestro malestar respecto a que temas importantísimos de denuncias ambientales a nivel regional no avanzan en su tramitación. Estamos hablando, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tranque de Relaves Confluencia, y una crisis de derechos humanos importante en el sector de Alto Mañiguales asociado a la operación de la minera El Toqui. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las denuncias asociadas a el proyecto hidroeléctrico Los Maquis, que ya en dos oportunidades tribunales ambientales ha tenido que revertir decisiones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Estamos hablando de procedimientos de asociados al proyecto minero Los Domos, que están paralizados ya más de un año, sin ninguna tramitación, y es un proyecto constatadamente ilegal y se está esperando la formulación de cargo. Y durante el 2021, Peter, tú recordarás, denunciamos a la misma empresa propietaria de Los Domos, Ecus Mining, uh-huh. por 54 prospecciones ilegales más desarrolladas en el sector de Laguna Verde, ahí sin evaluación ambiental, etcétera, saltándose toda la legislación, un proceso que no avanza desde el 2021. Ya vamos para los 2 años y medio, esto es una denuncia de agosto, sin ningún tipo de avance, ni hablar del avance en materia de megaloteos, 60 denuncias a lo menos que hemos interpuesto, avanzado una decena, con pronunciamientos que en definitiva dicen la superintendencia no va a tomar estos temas, estos proyectos son ilegales, y por lo tanto deriva los antecedentes a los organismos competentes para que ellos se hagan cargo. Entonces, como primer tema a destacar en cuanto a negativo, Peter, el actuar de la superintendencia del medio ambiente a nivel regional, ya no es otro tema, otra tecla a nivel nacional, pero a nivel regional, en todos los temas que hemos estado abordando, la verdad es que una piedra de tope, más que un órgano garante del derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sano y ecológicamente equilibrado, ha sido este organismo del Estado. Me parece otro tema destacable por lo negativo.
Yo justo iba a decir lo contrario, Irving, iba a recordar de que por fin la Superintendencia de Medio Ambiente y la Subsecretaría de Pesca y Serena Pesca están fiscalizando la salmonera, que cosa que durante décadas jamás hicieron. Entonces, por ese lado hay avance y por el otro lado no. Pues ahora, claro, la superintendencia es una cosa súper, súper pobre, pues tienen. Entonces.
No, estamos sumamente de acuerdo, pero ocurre, Peter, que inclusive.
La idea es que no fiscalicen.
Pero que inclusive lo que tú estás destacando como positivo deja en evidencia también una falencia institucional que es crítica. Y que lo hemos visto también en tema de megaloteos, que es el siguiente punto negativo que quería tocar, que es la falta de coordinación entre los organismos del Estado. Porque, por ejemplo, en el procedimiento sancionatorio que se está llevando adelante en contra de Cook Aquaculture por temas de sobreproducción al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, los antecedentes que han llevado a formular cargos son antecedentes que se remontan al año 2018. Uh-huh. O sea, 5 años atrás. Sí. La institucionalidad está llegando 5 años tarde, cuando ya estas empresas facturaron esas ganancias, se las metieron al bolsillo y los impactos ambientales ya se produjeron. Uh-huh. Y todo esto, digamos que el principio fundamental de nuestra legislación ambiental es el principio preventivo, o sea, prevenir antes que estar lamentando estas situaciones. No se está cumpliendo. Entonces, esto que tú destacas como positivo, que la institucionalidad ambiental está en
estos
casos, la verdad es que está desnudando también otro tipo de falencias en que finalmente la institucionalidad no conversa. Porque, ¿cuáles son los antecedentes sobre los cuales hoy la superintendencia está formulando cargo? Antecedentes que estaban en Cernapesca, por ejemplo, pero que no eran derivados
súper antiguos
a la SNA. Entonces, te digo, Oye, la verdad es que destaco también un tema negativo en el actuar de la SMA, y sin duda, ahí el llamado a los parlamentarios, se ha dicho que se va a avanzar en una agenda legislativa para modificar la ley 20.417 en su artículo segundo, lo que tiene que ver con la regulación normativa de este organismo. Esperamos también que hayan mayores recursos para fiscalización, etcétera, y que existan ajustes importantes que permitan a este órgano hacer su trabajo, y que no tengamos otro pronunciamiento de Contraloría que diga que, como ya ocurrió hace un tiempo atrás, que el 44% de las denuncias que se interponen ante la Superintendencia del Medio Ambiente no conducen absolutamente a nada.
Bueno, ahí hay que recordar que la Contraloría en el 2013, ¿eso cuántos años son para atrás? 10 por lo menos.
10 años.
Ya estableció que no debía haber salmoneras en los parques nacionales, que eran ilegales ahí. Y recién, como gran noticia, bombo y platilla, pucha, que somos buena onda, se están allanando a moverse para salir de ahí, po. 9 de al menos 27. Entonces tampoco es la tremenda gracia, po. Y más encima los van a relocalizar, algunas que ni siquiera estaban funcionando y que están en trámite de ser caducables, pues entonces están ni existen. O sea, ya deberían ser, son menos de 9 en realidad, porque las otras prácticamente están que las borran. Bueno, pero así es las
Totalmente
cosas.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, sí, y hay que destacar también, Erwin, que tú te estás reclamando que, claro, que se necesita reforzar la superintendencia y la fiscalización y todo, pero que hay todo un sector bastante importante de parlamentarios que lo único que hacen es reclamar que el Ministerio de Medio Ambiente es mala onda. Po.
Ah,
y que, y que, y que el pobre ministro de Hacienda, que es tan buena onda, y el ministro, y la ministra de Medio Ambiente es la mala onda que anda echando a perder la empresa y no las deja trabajar y no las deja estar en los parques nacionales, pero qué horror así. Entonces, sí. Que así no, hay, sí,
pues. Totalmente de acuerdo. Ahora, siguiendo ahí con los puntos negativos en materia de salmonicultura, ya decía el tema de Cook, toda esta sobreproducción de miles de toneladas al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, las autodenuncias de Australis Mar, también por sobreproducción, la compró una empresa china, según la empresa china los engañaron, y hoy día se exponen a la caducidad, por ejemplo, de sus permisos ambientales, dicen, y pusieron a disposición de la Superintendencia del Medio Ambiente toda una operación para sobreproducir salmones, en, bueno, favorecidos también por
pero que lo van la, normal,
pues. La legislación. Se estima que a lo menos 600.000 toneladas de salmones han sido producidos ilegalmente en los últimos años a través de fórmulas de sobreproducción. 600.000. Ahora,
¿cuántos millones son
similares,
eso?
Exacto, prácticas similares habían llevado a que la Superintendencia del Medio Ambiente en procedimientos sancionatorios llevados en contra de la empresa Nova Austral en Magallanes habían desembocado en la caducidad de los permisos ambientales de esta empresa. Y nosotros apostábamos también en estos procedimientos de Cook, Australismar, en el caso de Cook también al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, que la gravedad de los hechos permitiera, digamos, la aplicación de ese precedente de Magallanes también a estos graves hechos ocurridos en la región de Aysén. Pero ocurre como hecho negativo, en el mes de noviembre, el tercer tribunal ambiental ya revirtió dos de las tres revocaciones de permisos ambientales a Nova Austral en el Parque Nacional Alberto de Agostini, porque a juicio del tribunal ambiental serían excesivas. Las sanciones. O sea, si legislativamente se establecieron determinadas sanciones y concurren los presupuestos legales para aplicar esa sanción, o sea, el tribunal no puede inmiscuirse en aspectos, digamos, que son de discrecionalidad, en este caso de la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero se espera, ahí, yo no sé, pero se espera y se demanda a la Superintendencia del Medio Ambiente que lleve estos esta sentencia del Tribunal Ambiental de Valdivia a la Corte Suprema. Y se busque de esa forma revertir este mal precedente para casos como los de Cook, como los de Australis, también en la región de Aysén y quizás tantos otros que se tendrán que investigar. Al menos hay nueve empresas en 41 denuncias, nueve empresas en 41 procedimientos que se están sustanciando ante la Superintendencia del Medio Ambiente que estarían incurriendo en prácticas de sobreproducción a nivel nacional.
La verdad es que ese fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia realmente es medio inentendible, porque ahí lo de Nueva Austral era, pero a todas luces ya era como el colmo de la salmonera rasca, ¿sí? Contraviniendo todo dentro de un parque nacional. Estaban sepultando salmones muertos en el parque nacional. Le tiran arena encima. Esa cosa es como increíble, sobreproduciendo y un montón de otras arbitrariedades y transgresiones. Era como para mandarle un chute para afuera cuando la misma Contraloría dice que no tienen que estar ahí, y después viene un tribunal y les dice, oh, si por los pobres chiquillos no se pongan tan pesados con ellos, pues entonces, pucha, era como para haberle pegado una patada más fuerte todavía, pues, y los vienen a salvar. Pues. Es como extraño. Pero bueno, así están las cosas.
Oye, Peter.
Y se nos está acabando el programa, Erwin.
Sí, permíteme en este minutito que queda volver a referirme a lo que está ocurriendo en el sector de Alto Mañiguales con Minera El Toqui. Ya recordaba aquí en este raspacacho a la Superintendencia del Medio Ambiente respecto del tranque de Relaves Confluencia, un procedimiento sancionatorio que se remonta al año 2015 en adelante, 2014, 2015 en adelante, pero actualmente se conoce un nuevo procedimiento sancionatorio que ha iniciado la Superintendencia del Medio Ambiente en contra de la actual propietaria de Minera El Tonqui por otro tranque de relaves, que es el tranque de relaves Doña Rosa. En fin, años desde el 2020 que no limpiaban las piscinas de decantación del relave. Ahí es donde entra el agua contaminada, decantan los minerales y sale supuestamente cumpliendo parámetros ambientales, o pasa a otros procesos también, pero esas piscinas estaban absolutamente llenas de material de relave. Ahí hay fotografías en la formulación de cargos de la superintendencia. No hay limpieza, estaban tirando relave prácticamente al río, se señala ahí, hay desbordes del relave al estero San Antonio, y además hay un desborde del relave Doña Rosa hacia un sector de humedal y de bosque que está hacia el sector norte, noreste del tranque de relaves, disponiendo relaves también en zonas que no están autorizadas. Aquí hay un tema del cual no solo la empresa, sino que el Estado ya tiene que hacerse cargo. Ahí hay convenios asociados al Liceo de Mañiguales, donde los muchachos tienen la esperanza inclusive de seguir trabajando en esta empresa, pero resulta que con este prontuario, con este estado de medio ambiente que está generando la propia empresa, la verdad es que el panorama es el que debió haber sido hace mucho tiempo. Aquí hay que problematizar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos asociado a la operación de este proyecto minero en Alto Mañiguales, comuna de Coyhai.
Bueno, los deseos son que el próximo año, el 2024, se superen todos estos problemas, Erwin. Ojalá, pues, sería bonito, ¿no es cierto? Por allá van las energías en todo caso, y por supuesto que nosotros no dejaremos de preocuparnos de estos temas. Desde acá les deseamos un súper buen año verdísimo, 2024, y será hasta el próximo año, que será el próximo jueves ya. Así que chau chau, abrazos a todos. Chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.